internos, lo dijo expresamente la actual titular del servicio penitenciario. A mí me llamaron dos o tres personas que estaban estaban en el gobierno anterior para aclararnos que eso no era así. Así que decidimos hablar con Claudio Brilloni. Claudio era el ministro de Seguridad de la gestión anterior, que concluyó el 10 de diciembre para que después asumiera el gobierno de Maximiliano Puyaro. Está en línea Claudio Brilloni. Claudio, gracias por atendernos. Aquí Karina Volatti y Mario Galopo. Buen día.
Buen día, señor, para ustedes y todo su equipo y toda su audiencia.
Bueno, yo no sé si usted pudo escuchar lo que dijo Masneri o le han comentado, pero bueno, yo decía que recibí el pedido para que se haga alguna aclaración, ¿no? Usted era ministro de Seguridad en aquel entonces, el servicio penitenciario estaba a cargo de la órbita también, y bueno, yo no sé qué es lo que tiene para decir, Claudio, ¿no?
Bien, esto no es cierto. En ningún momento se le dio la orden al servicio penitenciario para que no incaute celulares, todo lo contrario. En los 4 años de la gestión del gobierno anterior se incautaron cerca de 17.000 celulares. Todo esto no solamente lo niego enfáticamente respecto de que había una orden tal, sino que aparte lo digo porque está documentado. Está documentado las incautaciones, la prohibición del ingreso de los celulares y todo lo que tenía que ver, la comunicación que había entre las cárceles, entre las cárceles y el territorio, fue un tema de agenda prioritaria para nosotros para tratar de neutralizar. No sé si ustedes recordarán algunos reportajes que tuve con ustedes o con alguno de sus colegas, donde yo siendo subsecretario había señalado la necesidad y la urgencia de cortar esta comunicación entre las cárceles y el territorio. Y no solamente habíamos dado las instrucciones precisas al personal de servicio penitenciario, sino que además incorporamos tecnología para evitar que estas comunicaciones se produzcan, porque la verdad que controlar, a pesar, insisto, de la tecnología que habíamos incorporado durante 2023, después de todos los sinsabores que tuvimos que vivir toda la humanidad con 2 años de pandemia, que parece que es una excusa, pero es una realidad, y las consecuencias que tuvo, porque cada vez que queríamos adquirir o comprar algo, todo costaba dinero, costaba tiempo, y de hecho insumos informáticos y tecnológicos y logísticos que queríamos adquirir con urgencia no se podían producto de esos 2 años que tuvimos de pandemia, sino que esta orden, esta convicción que teníamos de evitar esa comunicación entre la cárcel y el territorio fue acompañada también de los inhibidores. Está bien, nos faltó La Flores, nos faltó Coronda, pero nosotros el proceso de inhibición en Piñero lo llevamos adelante. Ustedes recordarán cuando hicimos la presentación en junio del año pasado, si bien es cierto, en junio empezamos con una primera fase porque ya se habían finalizado la etapa de instalación, pero a fin de año la inhibición de Piñero alcanzaba un 95% de la cárcel, que no solamente inclusive afectaba a los internos, sino que también afectaba a toda la población de la cárcel de Piñero, del interior me refiero, ¿no? De la cárcel de Piñero. Entonces, insisto enfáticamente que nosotros hicimos también todo nuestro trabajo para poder evitar la comunicación que existía entre la cárcel y el territorio. Ahora, también escuché de la señora secretaria
Masneri,
de Asuntos Penitenciarios, además de la señora Masneri, con todo el respeto también tengo que decirle, de que si había un home office, como dice ella, no era de la provincia de Santa Fe. Gillo Ramallo, narcotraficante de Rafaela, cuando amenazó al intendente de Venado Tuerto, lo hizo de una cárcel federal en Marcos Paz. Fran Riquelme, cuando mandó a Vale a la escuela Superiores en Rosario, daba las órdenes desde una cárcel federal en la provincia de Buenos Aires, de Ezeiza. Nahuel Novelino, Gillo Ramallo era de Rafaela. Nahuel Novelino, que fue el que amenazó de muerte al intendente Venado Tuerto, lo hizo en una cárcel federal en Marcos Paz. Uh-huh. A ver, cuando nosotros también pusimos en agenda prioritaria los problemas que teníamos en las cárceles, no solamente nos referíamos a Santa Fe, sino que también nos referíamos a las cárceles de todo el país, sobre todo las cárceles federales. Por eso veo con mucho optimismo que el servicio penitenciario, como así también la Agencia Nacional de Materiales Controlados, hayan salido de la órbita del Ministerio de Justicia para poder estar en la órbita del Ministerio de Seguridad, porque entiendo que la actual ministra Bullrich, que conoce mucho de este tema, le va a poner una impronta para poder articular mejor el trabajo para la prevención y la seguridad, no solamente de la provincia, sino también del país.
Claudio, nos surgen algunas preguntas, si nos permite. Estamos hablando con el ex ministro de Seguridad, Claudio Brilloni. El gobernador lo repitió muchísimas veces en estos tres meses de gestión, que han desarticulado el armado de delitos a través de comunicaciones telefónicas desde dentro de cárceles santafesinas. ¿Usted desmiente esto? ¿Antes también estaba desarticulado eso? ¿O efectivamente es una política que implementó Puyaro?
No, nosotros la teníamos también y la estábamos llevando adelante. Ustedes recordarán cuando tuvimos que detener a dos policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 2, que estaba vinculada a una organización de narcomenudeo y que había tenido su origen en Coronda, cuya investigación inició la entonces jefa de la Unidad Regional Coronda. Ese era un trabajo que también habíamos iniciado nosotros. A ver, si hay algo que...
No, Claudio, ¿sabes qué? Acá cada uno puede contar el partido que ganó, digamos. Pero a veces no cuenta el que perdió. Esto lo puede hacer la gestión actual y lo pueden hacer ustedes como anterior gestión. La pregunta es si había, digamos, una tipología delictual que implicaba que se organizaban, más allá de que ustedes han desbaratado esto, es así, pero si efectivamente era común que alguien llamara de la cárcel para organizar una balacera a una escuela o determinadas cuestiones que tienen que ver con el narco. ¿Esto ocurría?
Sí, lamentablemente hay que reconocerlo. Esto ocurría, no era la norma de todos los días, todo el día, porque el trabajo que se hacía en materia de control de comunicaciones no solamente era del servicio penitenciario, sino que también de la policía de la provincia, las investigaciones que se llevaban adelante con los juzgados y la fiscalía, tanto del Ministerio Público de la Acusación como de la Justicia Federal. Lo que pasa es que el universo carcelario también tiene sus problemas a la hora de los controles. Si bien se habían incorporado tecnología, escáner, body scanner e inhibidores en piñeiro para celulares y wifi, hay algunas cuestiones que se dificultan a la hora del control. Una mujer embarazada que ingresa celulares no puede pasar por un body scanner, entonces muchas veces los controles se dificultan, pero de ninguna manera tiene que ver con una voluntad política o una voluntad institucional del servicio penitenciario para evitar que los celulares ingresen, independientemente de algún funcionario infiel que teníamos, que también lo hemos detectado y que ha sido investigado y que ha sido exonerado también, porque tenía connivencia con el ingreso de esos celulares.
Uh-huh. Brilloni, le pregunto, como conocedor muy a fondo de esta temática, ¿qué opinión le merecen las fotografías que trascendieron, esas que, bueno, muchos referenciaron con Bukele y la forma de tratar a los delincuentes que están detenidos? ¿Qué opinión le merece esto?
Primero, las medidas de restricción y las medidas de seguridad operativa que se llevaban adelante dentro de las cárceles, y son históricas, no son ni de ahora ni de la gestión anterior, esto viene hace muchos años. Y esto se mantiene, se mantuvo y seguramente se va a mantener. Ahora, nosotros tenemos que ser muy mesurados, muy criteriosos a la hora de comunicar qué es lo que se hace, sobre todo adentro de las cárceles, con una población tan compleja como la que tenemos en la provincia de Santa Fe.
Uh-huh. O sea que...
La verdad, no me parece atinado.
Ajá. Usted se refiere a publicar la fotografía, lo que no significa que esta imagen no se haya visto internamente en otras oportunidades.
No, por supuesto, ya le digo, la medida de restricción y siempre y cuando se respete las normas constitucionales, porque está claramente establecido en nuestra Constitución Nacional, el trato de los presos no puede ser para tortura o afligir la conducta, sino que tiene que estar conducida hacia la reinserción social de los internos que están cumpliendo con una condena. Pero le digo sinceramente, las medidas de seguridad, de restricción inclusive de disciplinamiento en el buen sentido de la palabra, uh-huh, son una norma en todas las cárceles de todo el país.
Ayer la secretaria de Asuntos Penitenciarios le respondía a Mario, que le preguntaba sobre las muertes inocentes, que ellos las atribuyen a la quita de privilegios, una respuesta a la quita de privilegios. ¿Usted opina, sí, igual?
Puede ser que haya alguna explicación. Yo la verdad no tengo acceso, y no tengo por qué tenerla, inclusive siendo ministro, a ciertas cuestiones que tienen que ver con la investigación judicial. Creo que hay que todavía esperar a que avance la investigación para determinar claramente cuáles fueron los motivos, si bien esta es una hipótesis que creo que compartimos todos. Uh-huh. Ahora, ¿de qué privilegios me hablan que se le quitaron? Nosotros tampoco le dimos ningún privilegio a ningún interno.
No hubo privilegio, o sea, porque dada esa sensación de que llegó una nueva gestión y que bueno, allí están los precios. Hay normas que se han votado en la legislatura como un régimen de para los presos de alto perfil, hay modificaciones también legales. Yo creo que también eso cambió también la situación, ¿no? ¿O no? ¿O las cárceles siguen siendo igual a cuando usted estaba?
No sé cómo están ahora, pero sí le puedo decir que al 10 de diciembre nosotros teníamos 205 presos de alto perfil, 6 estaban en Coronda y el resto estaban en Piñero. Esos presos de alto perfil que tienen distintas categorías y que tienen distintas medidas de seguridad, inclusive de aislamiento total, eso nosotros también lo teníamos. Ahora, si esa población aumentó ahora, no lo sé.
Uh-huh. O sea, que usted no ve un antes y un después en el tratamiento de la cuestión carcelaria.
No, al contrario, yo creo que se ha dado continuidad a un trabajo que venimos haciendo, creo que ese es el camino, más allá de alguna espuria voluntad de alguien de querer decir que todo esto que ocurre forma parte de los errores de las gestiones anteriores. Nosotros iniciamos un camino que es el camino de la investigación judicial, el camino de la inteligencia criminal, a la cual sumamos al servicio penitenciario, no sé en qué está esto ahora, y el camino de la incorporación de la tecnología. Y no escatimar gastos, sobre todo en un tema tan sensible como es la vida de los internos adentro de las cárceles, que es seguir aumentando los pabellones, la construcción de nuevas cárceles. Es lamentable que todavía no podamos tener activa la cárcel de La Rechea, algo que nosotros también venimos reclamando y que yo personalmente fui a Buenos Aires, al Ministerio de Justicia, a reclamar con enfáticamente y con vehemencia la pronta habilitación. Bueno, evidentemente todavía no se puede hacer, seguramente por falta de presupuesto, no creo que sea falta de voluntad. Insisto, que veo con optimismo que los servicios penitenciarios federales pasen a la órbita del Ministerio de Seguridad de Nación, porque creo que eso va a permitir articular mejor el trabajo, y cuando se articula mejor el trabajo, la continuidad y las acciones preventivas de seguridad seguramente van a tener un buen resultado.
Dos comentarios y una última pregunta de mi parte, Claudio. Estamos hablando con Claudio Brilloni, Ministro de Seguridad de la anterior gestión. Un hombre que además se retiró en la Gendarmería Nacional. Usted fue comandante en la Gendarmería Nacional, es un hombre de Santa Fe. Es un hombre bien visto por las gestiones políticas, inclusive la actual, que no pertenece al mismo color político donde usted trabajó, que fue la gestión de Perotti. Cuento esto porque la gente no tiene por qué saber, digamos, quién es Claudio Brilloni, ¿no? No está en sus cuestiones, pero es así. Que los militares hayan llegado a Rosario, la fuerza militar, no hablamos de fuerzas que ya trabajaban, como la Gendarmería, la Policía Federal, ¿es bueno o es malo a su criterio?
Es bueno, habida cuenta de que los recursos logísticos que tienen las Fuerzas de Seguridad Federales y de la provincia de Santa Fe no dan abasto. Recuerden ustedes que, por orden del gobernador, del entonces gobernador Perotti, tuve que entregarle a las Fuerzas Federales el año pasado 30 patrulleros porque no tenían vehículos para poder patrullar los barrios de Rosario. Entonces, si lo hacemos al tenor del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, que es el apoyo logístico en materia de arsenales y logística y transporte para llevar adelante una situación especial que se está viviendo en Rosario, me parece positivo. Ahora, esto no significa que esto tiene que dar lugar para instalar que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en materia de seguridad interior, porque sería un grave error. Había cuenta de que no están preparados para esto, que no es su esencia y que no es la finalidad para las cuales fueron creadas.
O sea, usted dice, hasta acá sí, transporte, logística sí, más allá no.
Hasta acá sí, al tenor de lo que establece la legislación vigente sí, más de eso no, porque inclusive ustedes saben que tenemos buena relación con las Fuerzas Armadas, no está en su intención inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con la seguridad interior.
Bien. Claudio, gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, buen
día. Gracias. Claudio Brilloni, ex ministro de Seguridad, quería aclarar algunas cuestiones que ayer dijo Lucía Masneri, titular del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe.
Karina Volatti y Mario Galoppo conducen.